Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Muy buenas tardes, hoy en horario especial, producto que mañana la radio transmite las elecciones presidenciales. Estamos haciendo Palestina por siempre. Recuerden que este espacio, el horario habitual que tiene, es el domingo a las 9 de la mañana. Pero estamos en este horario, en día sábado, podremos captar además otro tipo de público. Hay que ver lo positivo de todo esto para hablar de la causa palestina, para hablar de un pueblo palestino que vive bajo una ocupación y entregar todos los elementos de la manera más objetiva posible para que ustedes se formen una idea de lo que significa vivir en las condiciones que tiene que hacerlo hoy día el pueblo palestino. Camila querida, Camila González se ocupa de la puesta en el aire, sincronización técnica. Comenzamos de inmediato con nuestros invitados y panelistas. Palestina por siempre.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Comencemos de inmediato con un tema polémico que se ha dado durante esta semana. El Festival Puerto de Ideas, que es una tradición ya en Chile, se desarrolla en Valparaíso, también se quiso llevar en esta oportunidad a Viña del Mar. Y la alcaldesa aparentemente habría negado las dependencias de Viña del Mar porque habrían temas de papeleo, habrían temas de precisamente de instalaciones que no estarían habilitadas como para este evento, pero también por ahí, por el costado, se supo o se interpretó que esto tenía que ver con el financiamiento. Una de las personas que pone billete para el Festival Puerto de Ideas es la Embajada de Israel. Entonces salieron distintos intelectuales, ¿no es cierto?, a hablar, a decir que esto no era posible, que pequeñez intelectual la que se está llevando a cabo de parte del municipio de Viña del Mar, y no decían nada respecto a que Israel lo tomaban como que fuera cualquier país, y se olvidaban, desde mi punto de vista, que Israel es un país que tiene una ocupación ilegal y un maltrato de todo tipo hacia el pueblo palestino. Entre ese maltrato está el tema intelectual, ustedes entenderán. Y salieron distintos, precisamente, intelectuales de nuestro país a decir que esto demostraba simplemente una pequeñez, una cosa absurda, que había incluso por ahí alguien dijo un tufillo se está instalando en el país a intolerancia. Entonces a nosotros nos pareció que era muy interesante, si nos quedamos con esa interpretación, que la Municipalidad de Viña del Mar hubiese dicho no al Festival Puerto de Ideas por el tema de que sea Israel quien esté financiando parte de este encuentro, y si eso corresponde o no. Me parece que es un tema bastante profundo, independiente de las otras razones que ha dado la Municipalidad de Viña del Mar, las razones oficiales, que faltaban algunos permisos o las instalaciones no estaban disponibles. Pero quedémonos en eso, pensemos que es así, que efectivamente se suspendió o no aceptó la alcaldesa de Viña del Mar el tema por precisamente que sea Israel, un país violador de los derechos humanos hacia el pueblo palestino, el que está organizando parte de este encuentro, este Festival Puerto de Ideas, que tiene que ver con fundamentalmente el pensamiento, los avances, el debate científico, etc. Y para eso tenemos en la línea telefónica al destacado intelectual, al filósofo Rodrigo Carmi. Él es profesor del Centro de Estudios Árabes, y me parece que Rodrigo Carmi nos puede dar un punto de vista que nos sirva para ir entregando más antecedentes a esta situación. Rodrigo, bienvenido en este horario especial a Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile.
Hola amigos de Palestina por Siempre. Mire, yo creo que la situación que se ha producido plantea tres cuestiones que me parecen clave. La primera, una pregunta. ¿Es válido que una instancia criminal y genocida financie a la cultura chilena? Y esto no solamente tiene que ver con la posibilidad de que Israel financie el caso Puerto de Ideas, ¿no? O que financie, por ejemplo, algún festival de cine por ahí, ¿no? Sino que, ¿no?, también en el caso chileno tenemos empresarios, ¿no?, de que estuvieron de acuerdo con la dictadura, que urdieron, ¿no?, el golpe de Estado en 73 y que de alguna manera han evadido impuestos gracias al sistema que favorece la Teletón. Entonces, ¿de qué manera, no? Digamos, la pregunta que hay que formular es, ¿en qué sentido es legítimo o no que una instancia que comete crímenes, no, que comete cuestiones éticamente y o jurídicamente oprobiosas, reprochables, no, financie la cultura o un aspecto de la cultura chilena, no, o una serie de instancias características de la actividad nacional, no? Lo segundo, yo creo que tiene que ver también esto plantear otra discusión que es clave y que tiene que ver con que, qué es lo que entendemos en Chile por cultura, ¿no? A propósito de la discusión que ha habido en el contexto de las campañas presidenciales sobre la precarización de la cultura y a propósito, por cierto, de la precarización que la cultura sufrió durante el periodo de pandemia, la pregunta es si la cultura tiene que reducirse exclusivamente a instancias de privatización características de los mecanismos del mercado. Yo creo que ahí hay una cuestión clave que de alguna manera viene a abrir una respuesta posible a la primera pregunta que formulábamos, es decir, ¿es legítimo una instancia X que de alguna manera ejerce crímenes contra la humanidad, no? Por ejemplo, el caso de Israel, que financia una serie de proyectos, no, y que eventualmente estaría involucrado no solamente en Chile, sino que en distintas partes del mundo financiando una serie de actividades, ¿no? Es legítimo que instancias como esa, ¿no? Es legítimo que los empresarios que evadan impuestos, ¿no? Financien, por ejemplo, actividades como la Teletón, ¿no? Esa es una primera pregunta que se responde también con la segunda cuestión. ¿Sí? ¿Qué es lo que entendemos en Chile por cultura y de qué manera esa cultura está completamente precarizada en la medida en que se reduce, ¿no? A la esfera del mercado, ¿no?
Pero ¿qué haces tú con las personas? A esta hora estamos en horario especial, haciendo Palestina por siempre, sábado en la tarde, cambiamos de horario, recuerden, por la elección de mañana domingo, pero vamos a volver la próxima semana a nuestro horario habitual, que es el domingo a las 9 de la mañana. Y en este momento, conversando con el filósofo, profesor del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile, me refiero a Rodrigo Carmi. Rodrigo, pero ¿qué pasa? Alguien va a decir, a lo mejor en forma muy muy simple, pero esto se da siempre. Las mismas mineras que hoy día financian tanta actividad cultural en el país. Entonces, si no es la minera, es un caso como el de Israel. Si no es un caso de Israel, es el caso de la... ¿Qué decir ante esto? La cultura, por lo que sea, necesita financiarse. Si Israel pone un billete, bueno, bienvenido sea.
Claro, es que bajo ese razonamiento lo que podríamos decir es que si el Chapo Guzmán pone un billete, bienvenido sea, digamos. Entonces, esta sería la cuestión. Esto involucra una volver a imaginar de un modo completamente distinto nuestra relación con la cultura, que pasa efectivamente por una transformación de la matriz productiva que permita que, por ejemplo, el Estado, ¿no?, en tanto agente de la actividad en común, ¿no?, de un país, potencie, ¿no?, una actividad o un conjunto de actividades orientadas al desarrollo, ¿no?, del país. O sea, hay muchas instancias culturales, ¿no? Por ejemplo, el mismo Puerto de Ideas, que independientemente que esté o no financiado por Israel, la verdad es que no tiene ninguna conexión con las comunidades, con el desarrollo de la investigación que hacen las comunidades académicas en Chile. Las comunidades académicas están totalmente, de alguna manera, asediadas en el campo de la investigación, y lo que ocurre con Puerto de Ideas, me parece, es que funciona básicamente como una especie de Lollapalooza científico, digamos, ¿no? Como una especie de festival de ciencia que traen a gente muy interesante, a veces, ¿cierto? Incluso algunos investigadores chilenos, pero donde no hay una conexión, ¿no?, con la propia democratización de las comunidades científicas e intelectuales, ¿no?, que existen efectivamente en las universidades en función de potenciarlas para el desarrollo del país. No existe esa idea. Entonces es totalmente precarizada y totalmente formulada bajo la lógica del mercado, ¿no? Entonces lo que hay que replantearse en Chile en ese sentido es si el mercado va a seguir, ¿no?, comandando los destinos de la cultura o no. Esta es la cuestión políticamente relevante, me parece, en esta discusión, ¿no? Si el mercado tiene que seguir regulando la cultura o no. Y la cuestión clave, bueno, el mercado es un término que usan los liberales, ¿no?, pero que en realidad cuando decimos mercado no decimos cualquier mercado, decimos el capital, ¿no? ¿Tiene que estar el capital metido en el ámbito cultural o puede estar?
Y yo te lo planteo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si es que no hace mayores exigencias, o es inevitable que si viene un capital privado y pone plata para un debate cultural, haga sus exigencias, o un poco permee el tipo de debate que se va a llevar a cabo.
Claro, o sea, de alguna manera, las entidades que pagan, que financian, ¿no? Primero, financian contingentemente un determinado proyecto, es decir, un proyecto que no tiene continuidad, ¿no? Y en el campo de las artes y las humanidades, un proyecto de investigación tiene que tener una continuidad al menos de 5, 10 años, y eso es completamente poco rentable para las entidades, uno. Dos, por supuesto que eso implica todo un abrataje de normalización del pensamiento en función de reducir la cultura a proyectos contingentes que no duran más de 1 o 2 años, si es que duran 2 años, ¿no? Entonces hay un modo de producción neoliberal de la cultura que es precisamente lo que es necesario cambiar, y que, por supuesto, involucra la pregunta ética y, por supuesto, política de si es legítimo que una determinada entidad, ¿no?, privada o pública, podría ser el Estado de Israel, pública o privada, podría ser un conjunto de empresarios de las 7 familias dueñas del mar, ¿no?, financien actividades relativas a la cultura, ¿no?, sabiendo que, evidentemente, ese financiamiento rentabiliza no solamente en términos económicos mínimamente, sino que sobre todo en términos de imagen corporativa, ¿no? O sea, cuando las grandes empresas financian, ¿no?, proyectos culturales, también tiene que ver con un lavado de la imagen corporativa. También Israel, no sé el caso, insisto, de Puerto de Ideas, pero también Israel en las actividades culturales que financia, ¿ya?, es lo que mundialmente se conoce como pink washing o lavado de imagen, ¿no?, que utiliza Israel para mostrarse progresista hacia el mundo, ¿no?, y invisibilizar de esa manera los crímenes de lesa humanidad que comete contra el pueblo palestino. Entonces, yo diría, y lo mismo ocurre en el Chile contemporáneo, ¿no?, con la Teletón, que tenemos un conjunto de empresarios, ¿cierto?, grandes empresas, ¿no?, que donan una cantidad enorme de plata casi todos los años, cada 2 años, digamos, cada no sé cuántos años, ¿no?, pero que esa donación que hacen de dinero, ¿no?, rentabiliza en el sentido de la evasión, o más que evasión, ¿no?, es una evasión, digamos, formalmente hablando, pero sí una disminución de la tasa impositiva. Entonces, ¿estamos dispuestos a seguir manteniendo una lógica, ¿no?, que es totalmente asistencialista, ¿no?, con las demandas de un pueblo, por ejemplo, las demandas de discapacidad, ¿no? ¿Estamos dispuestos a que esa lógica asistencialista no solamente involucre a la discapacidad, sino que también involucre al terreno de la cultura, ¿no? Me ha llamado profundamente la atención un asunto que ha surgido en los últimos meses a propósito del retiro del posible retiro del 10% de la AFP, en el caso del cuarto retiro, que es que desde el gobierno y desde determinados actores políticos han insistido en que estos retiros son, o el IFE incluso, son una ayuda para la gente. Una ayuda para la gente. ¿Qué ayuda? Esto es un derecho que tiene el pueblo chileno, ¿no? Es un derecho, no es una ayuda. ¿Por qué estamos con este lenguaje pastoral y asistencialista permanentemente, cierto, de que digamos, un determinado presidente me va a ayudar con una pequeña cuota miserable, digamos, para sobrevivir en mi cuenta del mes, digamos, ¿no? No, aquí hace falta una transformación bastante radical que implica comenzar a pensar en derechos, implica comenzar a pensar en cómo nos relacionamos con la cultura ya no a partir del paradigma del mercado, sino a partir de otras prácticas, ¿no?, que entre otras cosas involucran al Estado.
Pero yo no me quiero, ¿no?, querido Rodrigo Carmi, filósofo, profesor del Centro de Estudios Árabes, escritor, conversando acerca de esta situación que se ha dado esta semana, donde se dijo que el Festival Puerto de Ideas, que es un festival donde se debate el pensamiento, la ciencia fundamentalmente, que se hace habitualmente en Valparaíso, se quería llevar a Viña del Mar, y aparentemente en algún momento se filtró la idea de que no se había llevado a Viña del Mar, porque la jefa de gabinete de la alcaldesa es de ascendencia palestina, entonces esto no le habría gustado, porque como Israel tiene financiamiento en el Festival Puerto de Idea, no se habría visto bien. Sin embargo, la versión hasta el momento que uno conoce, hasta el momento de estar grabando esta entrevista oficial de la Municipalidad de Viña, es que simplemente habrían faltado algunos permisos, algunas dependencias no habrían estado disponibles simplemente para llevar a cabo esta discusión. Pero el tema que me parece de fondo acá es que han habido también muchos intelectuales, el señor Cristian Banker, director de la editorial de Valparaíso, también está, por ejemplo, Agustín Esquella, el señor Rafael Gumucio, nuestra premio nacional Sonia Montesino, y así suma y sigue, ¿no es cierto? Muchos intelectuales que cuando se instaló la versión de que este festival se suspendía en Viña del Mar, Rodrigo Carmi y a nuestros auditores, se suspendía por el tema del financiamiento de Israel, ellos salieron a opinar con esa lógica, con la lógica de que se suspendía por el financiamiento de el gobierno de Israel a través de su embajada. Mi pregunta es, ¿qué pasaría, por ejemplo, porque está comprobado que Israel es un país violador de los derechos humanos, por lo menos con el pueblo palestino? Eso lo dicen, no lo dicen los palestinos. Bueno, además de decirlo los palestinos, lo dicen las resoluciones de Naciones Unidas. ¿Qué pasaría si la dictadura de Augusto José Ramón Pinochet Ugarte en cualquier momento hubiese financiado hubiese puesto plata para un debate de ideas en cualquier parte, en Colombia, en Paraguay, en Uruguay? ¿Habría que participar de eso o no? Por ejemplo, ya que estamos haciendo este programa en Chile, Rodrigo Carmi.
Claro, yo creo que esa es justamente la pregunta que hay que formularse, como te decía, y tiene que ver, a mí es lo que me llama la atención del grupo de intelectuales o gestores culturales que entrevistaron, ¿no? Y que aparecieron tanto en el Clinic como en la segunda, entiendo, es que ninguno problematizó la relación de la cultura con el mercado, primero, que sería lo primero que habría que problematizar. Y ninguno, en segundo lugar, problematizó justamente la relación entre Israel, o que podría ser de otra manera, la relación de una dictadura que financiara actividades culturales. O sea, que no se planteó la pregunta simplemente de... No es algo inquietante, digamos, que un Estado, digamos, independientemente de lo que ocurrió o no en la Municipalidad de Viña, ¿cierto? Lo que me parece clave es preguntarse si, por ejemplo, el Estado de Israel financia una determinada actividad, el Estado de Israel, que todos sabemos que es un Estado genocida, ¿cierto? Que ha sido incluso denunciado por Human Rights Watch, que no es ninguna organización del comunismo internacional, ni del nacionalsocialismo antisemita internacional, ni del movimiento islamista, ¿no? Es una organización total y absolutamente pro-norteamericana, ¿cierto? Para, en este caso, para las Américas, que ha dicho, digamos, de manera muy precisa, que Israel comete, ¿no?, crímenes de lesa humanidad, apartheid sistemático, sobre todo en los territorios ocupados, etcétera. Entonces, lo que me parece complicado de la entrevista que le hacen a estos gestores y intelectuales es que ninguno problematiza, primero, la relación del mercado con la cultura, y ninguno, en segundo lugar, problematiza, ¿no?, lo que significa el Estado de Israel, ¿no? Parece que el Estado de Israel apareciera como una democracia entre otras, que no tendrían cualitativamente ninguna diferencia con otras democracias, y que sería inmediatamente inquisidor prohibir que el Estado de Israel financiara una actividad que aparentemente resulta tan tan instructiva, digamos, para un pueblo como el chileno, que ha terminado por someter su cultura al régimen del mercado, ¿no? Esa sería un poco la cuestión que me parece inquietante. Lo que me parece inquietante no es... Y tercera cuestión que me parece inquietante de la entrevista que le hacen a estos intelectuales y gestores culturales, porque Javier Abará, dudo que podríamos decir que es un intelectual, digamos, ¿no? Pero tercera cuestión que me parece inquietante es que ellos asumen de manera totalmente naturalizada la cuestión de que la crítica al Estado de Israel, ¿ya?, es inmediatamente, ¿no?, un gesto antisemita, ¿no? Y esa cuestión es completamente equivocada, problemática, ¿no?, y de una falta de cuestionamiento y de crítica, de ejercicio crítico, que realmente, ¿no?, digamos, decepciona, mínimamente decepciona, de justamente esta gente que dice y que aparece frente a la opinión pública como si fuera efectivamente intelectual. Yo entiendo que los intelectuales son los que ponen, ¿no?, la cuestión de la crítica como primera cuestión, ¿no?, el problema de la crítica como primer, como premisa fundamental de toda sociedad democrática. Y aquí lo que hay es una defensa corporativa vergonzosa, ¿cierto?, de la idea de que el antisemitismo es simplemente cualquier crítica que se le hace al Estado de Israel, una cierta cancelación, dicen ellos, que se le hace al Estado de Israel, sin problematizar lo que significa el Estado de Israel, ¿cierto?, y sin problematizar, ¿no?, lo legítimo o ilegítimo que significa que un Estado genocida financie la cultura, ¿no?, o el reducto precario de la cultura de nuestro país. Y menos aún, sin problematizar, ¿cierto?, la relación que Chile ha establecido de manera totalmente problemática y equívoca, ¿no?, respecto de la relación que tiene la cultura, ¿cierto?, completamente sometida al mercado, que produce una serie de efectos complejos, entre ellos, como lo comentaba hace un rato, la normalización del pensamiento, la precarización de los trabajadores de la cultura, ¿cierto?, que quedó en evidencia, ¿cierto?, en el contexto de la pandemia, ¿cierto?, y sobre todo la restricción, ¿no?, el cortoplacismo y el inmediatismo con el que funcionan el modo de producción neoliberal de la cultura, ¿no?, una y otra vez en los distintos espacios de las artes, incluso de las humanidades. ¿Y para qué decir la imposibilidad que este modo de producción del conocimiento, de las artes, de la cultura, tiene en función de para la participación de las comunidades académicas? Las comunidades académicas aquí no aparecen por ningún lado. Entonces me llama profundamente la atención que esta gente que aparece como intelectual, gestores culturales, ¿no?, y que aparece repetitivamente, porque aparece en el Clinic, y apareció casi la misma gente opinando en la segunda, ¿no?, del día miércoles. Digamos que estos supuestos intelectuales no hayan hecho el mínimo ejercicio crítico, ¿no?, de plantearse estas preguntas que son evidentemente mucho más fundamentales que la denuncia ridícula y ciega respecto de que lo que se está poniendo aquí en juego sería el antisemitismo, ¿no? ¿Cuándo los intelectuales, ¿no?, vamos a estar a la altura de poner en entredicho ese cliché que instala, ¿no?, el discurso sionista también en nuestro país sobre el antisemitismo? Justamente ese discurso es lo que hay que desnaturalizar. Es justamente ese término, antisemitismo, lo que hay que poner en cuestión, ¿no? Porque nadie que critica al Estado de Israel puede ser calificado antisemita, ¿no? Al contrario, es un ejercicio crítico y de primer orden ético, ¿no?, poner en cuestión, ¿no?, la participación del Estado de Israel, que como todos sabemos, y con esto termino, ¿no?, lo que produce el Estado de Israel a nivel mundial, ¿no? Si el Estado de Israel produce algo, ¿no?, y exporta algo en términos históricos y masivamente para todo el planeta, son armas, ¿no? Tecnología de armas de la contrainsurgencia, tecnología contraterrorista, ¿no?, ciberseguridad, ¿no?, y una serie de implementos que utiliza, por ejemplo, Carabineros de Chile, ¿cierto? Eso es lo que realmente...
Armas, y digámoslo, Rodrigo Carmi, y digámoslo, armas que muchas veces dicen probadas en terreno, o sea, probadas con los palestinos.
Por supuesto, se prueban con los palestinos y aquí en Chile, al mismo tiempo se prueban en Huelmapu, ¿no?, con el pueblo mapuche, ¿no? Entonces, me llama profundamente la atención, es una decepción más, por supuesto, que estos intelectuales, ¿no?, aparezcan como intelectuales o gestores culturales, no se hagan las mínimas preguntas que se esperaría que intelectuales o gestores culturales pudieran plantearse y pudieran plantearle al país. Eso sería mucho más interesante en vez de andar denunciando que supuestamente todos los que criticamos al Estado de Israel seríamos supuestamente antisemitas, ¿no? Sí. Justamente un trabajo de desnaturalización, un trabajo crítico que permitiera mostrar que el antisemitismo es algo completamente distinto respecto al antisionismo, un trabajo crítico que permitiera mostrar que la relación del mercado con la cultura es una relación perversa, ¿cierto? Y que no da lo mismo, por lo tanto, quién financie, ¿no? Quién financie una determinada actividad cultural, que no da lo mismo, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí se abre un terreno interesante, y me parece que el deber del pensamiento, la potencia del pensamiento, consiste precisamente en abrir posibilidades, ¿no?, que no han sido inspeccionadas, que no han sido exploradas.
El intelectual Agustín Esquella señaló que se comenzaba a raíz de esta situación a producir en Chile como un tufillo a la intolerancia, y también lo une, como otro, con lo que pasó con el festival, con el festival de teatro A Mil en la comuna de Las Condes. ¿Tú sientes que hay algún puente de unión con la censura que hubo al festival de teatro A Mil en la comuna de Las Condes con esta situación que se ha dado por el financiamiento del Estado de Israel al festival Puerto de Ideas?
Sí, qué bueno que lo preguntes, porque justamente me parece que ahí es donde la equivalencia que ellos hacen es totalmente equívoca, porque ellos lo que hacen es establecer una equivalencia abstracta entre supuestamente dos formas de cancelación, como le llaman. Pero es completamente equivocado, porque en el caso de la comuna de Las Condes se trató fundamentalmente de una resolución del Consejo, ¿cierto?, que efectivamente censuró una obra, ¿cierto?, porque explícitamente, según explicó la propia Vanessa Kaiser, ¿no?, que pertenece al Consejo Municipal de Las Condes, no iba acorde supuestamente a esta comuna que era del rechazo. Es decir, el rechazo es abiertamente ideológico, ¿no? Es un rechazo abiertamente ideológico. Yo creo que en este caso es al revés. Lo abiertamente ideológico está en estos intelectuales que asimilan irreflexivamente antisemitismo con la crítica del Estado de Israel, ¿no? Y justamente no es una situación equiparable, porque en un caso se trata de los opresores que censuran, ¿no?, la cultura, por así decirlo, totalmente precaria, ¿cierto?, de los oprimidos, y en el otro caso se trata justamente de que los oprimidos, ¿no?, si acaso pensamos que efectivamente se trata de un financiamiento israelí de Puerto de Idea, ¿cierto?, se trata de los opresores, ¿no?, que están siendo de alguna manera interpelados, ¿no?, y removidos por parte de los oprimidos. Entonces es una diferencia totalmente cualitativa, ¿no?, diferente en términos cualitativos. No se puede establecer una equivalencia entre la acción que hacen los opresores con la acción que hacen los oprimidos. No tiene nada que ver con la cancelación. Yo diría que al revés, justamente el boicot cultural al Estado de Israel, ¿no?, independientemente de este asunto de Puerto de Ideas, que todavía no lo tengo del todo claro, pero, digamos, el boicot cultural del Estado de Israel me parece que es un ejercicio de la libertad de expresión, porque es precisamente Israel el que ha instalado en las universidades del mundo y en distintos espacios culturales la cultura de la cancelación, ¿no? Hay académicos que han sido condenados, hay estudiantes que han sido condenados en distintas partes del mundo, ¿cierto? Hay de alguna manera una persecución y hay campañas de difamación coordinadas contra académicos, contra activistas, etcétera. Recientemente, hace menos de dos semanas, Israel consideró que algunas ONG palestinas, tenían que ser calificadas bajo la rúbrica de terrorismo, ¿no? Y por lo tanto, eso implicaba que todo el financiamiento que eventualmente estas ONG tenía que ser totalmente cancelado, porque precisamente ahora lo que predominaba era el paradigma de la seguridad nacional. ¿Te fijas? Entonces, yo diría que es una cuestión completamente equívoca lo que estos intelectuales están leyendo, ¿ya? Y que yo creo que tiene que ver, César, con que el paradigma liberal, por ejemplo, en el que se mueve Esquella, es un paradigma que está completamente agotado y que no tiene ninguna posibilidad de leer el presente, ¿no? Y yo diría que eso quedó muy de manifiesto en el retiro de las tropas norteamericanas de Afganistán. O sea, la imposibilidad del liberalismo, es decir, de las tropas norteamericanas, de Estados Unidos, de leer, ¿no?, lo que ocurría en Afganistán, ¿cierto?, que finalmente termina con su retiro. El retiro de Estados Unidos de Afganistán es metafóricamente también el retiro, por así decirlo, del paradigma liberal en el agotamiento que este paradigma experimenta, ¿cierto?, y en la imposibilidad de este paradigma de comprender el presente. Yo creo que aquí hay una crisis muy profunda del liberalismo, ¿no? Y creo que Esquella y y de alguna manera lo que plantea Pablo Chiominato también, que establece una equivalencia totalmente abstracta entre lo que ocurrió en la Municipalidad de Las Condes con lo que está ocurriendo supuestamente en la Municipalidad de Viña del Mar, esa equivalencia abstracta, ¿no?, es típica del liberalismo, pero es una equivalencia abstracta porque no denota la diferencia cualitativa entre opresores y oprimidos, no denota el contexto histórico, los movimientos de la violencia, los poderes en juego, y justamente es un paradigma totalmente agotado para mirar el presente. Yo creo que estas entrevistas que le hicieron a estos intelectuales me parece que sintomatiza precisamente ese agotamiento y sintomatiza justamente la imposibilidad hoy día, ¿cierto?, de muchos intelectuales del establishment para efectivamente ejercer lo que Kant, ¿no?, denominaba tan abiertamente como el uso público de la razón, ¿ya? O sea, el uso público de la razón implicaba la crítica, ¿no? Lo que yo veo en estos intelectuales no es crítica, de ninguna manera. No es un cuestionamiento a las premisas del discurso, sino más bien una aceptación irreflexiva, ¿no?, a la ideología sionista que asimila, en este caso, antisemitismo a la crítica del Estado de Israel.
Solamente agradecerle al filósofo Rodrigo Carmi por esta conversación esta tarde en Palestina, por siempre, a raíz de este suceso que se originó a raíz del Festival Puerto de Ideas. Querido Rodrigo Carmi, una vez más, muchísimas gracias por tu pensamiento tan profundo. Muchas gracias, muy atento.
Muchas gracias a ti. Un abrazo a todos. Chao, chao.
فلسطينية والثانية أحلام. historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
Palestina por siempre, hoy en horario especial, sábado en la tarde. Recuerden que mañana Radio Universidad de Chile transmite las elecciones presidenciales. Baila tus raíces. Estamos con nuestro programador musical, Nassim Pichara. Baile por nuestras raíces, Nassim. Bienvenido.
Bienvenidos y bienvenidas a Baila tus raíces. El rol de la mujer en la sociedad palestina es imprescindible. Tanto que sin ellas Palestina no existiría. La mujer palestina está presente en cada uno de los ámbitos que se puedan pensar, destacando en cada uno de ellos. Y es justamente una mujer la que revolucionó la poesía y la libertad de ser una misma en una sociedad árabe. Marcó los cánones de la poesía del verso libre y desarrolló espacios para la reflexión del rol femenino. Hablamos de la apodada poetisa palestina Fadwa Tuqan. Fadwa nació en el seno de una familia de intelectuales y políticos en Nablus a principios del siglo XX, adentrándose a temprana edad a la poesía por su hermano, el poeta, profesor de literatura árabe y creador de la letra de uno de los himnos nacionales de Palestina y actual himno de Irak, del que ya hemos hablado en programas anteriores, Mautini, Ibrahim Tuqan, quien le enseñó las bases de la poesía árabe. A mediados de los años 60, estudió lengua y literatura inglesa en la Universidad de Oxford en el Reino Unido y más tarde viajó por toda Europa empapándose de la poesía occidental. En sus primeros escritos, Tuqan habla de su lucha personal como mujer en la sociedad árabe y todo lo que ello conlleva. Profundiza en los temas clásicos del romanticismo, siendo un estilo refinado, delicado y lleno de sensibilidad. A medida de las injusticias vividas, luego, la guerra de los seis días y la intensificación de la ocupación israelí, Fadwa da un giro en su escritura, convirtiendo su estilo al de protesta y denuncia. Convierte su poesía en un arma contra Israel y reivindica el nacionalismo palestino. Abre la puerta a la poesía femenina árabe a mediados del siglo XX, con la que rompe el canon de la poesía árabe clásica, introduciendo el verso libre. Se convierte en una de las pioneras en el uso de este verso, pasando a ser conocida en la región como la poetisa palestina. Actualmente es la principal poeta de Palestina, habiendo recibido a lo largo de su carrera diferentes premios y reconocimientos internacionales, entre ellos Premio Internacional de Poesía en Palermo, Italia, Premio de Jerusalén de la Cultura y las Artes de la Organización por la Liberación de Palestina, Premio Nacional de Emiratos Árabes y el Premio Honorífico de Palestina por Poesía, entre otros. El 12 de diciembre del 2003, tras haber pasado varios días en coma después de sufrir un derrame cerebral, Fadwa fallece a los 86 años en su ciudad natal, Nablus. Escribió en cama su último poema y uno de los más conocidos, Anhelo, expresando su sensación de pérdida e ira en un estilo que los agentes israelíes describen como capaz de crear 10 combatientes de la resistencia con un solo poema. Tuqan ha sido descrita como una de las tres grandes poetisas árabes de la poesía moderna, junto a la iraquí Nasik al-Maleika y a la jordano-palestina Salma Hayousi, quien esta última escribe sobre Tuqan. Fue una de las primeras grandes poetisas que trabajaban para lograr la veracidad emocional, sentando las bases para las expresiones femeninas sobre el amor y sobre la protesta social. El poeta nacional palestino Mahmoud Darwish, del que hemos hablado en programas anteriores, la llamó la madre de la poesía palestina. Uno de sus legados está hoy en Nablus. Fundó un centro de investigación sobre la situación de las mujeres, el cual invita a la reflexión femenina, la emancipación de género y la construcción de una sociedad palestina libre con igualdad de género. Fadwa Tuqan fue más que una poetisa, es el símbolo de resistencia y el orgullo palestino. Ella es la encarnación de la fuerza espiritual de Palestina. A continuación escucharemos Todos tienen tanques, de la hip hopera feminista palestina Shadia Mansour. La canción, al ritmo del hip hop, relata cómo Israel destruye las casas, las familias y los niños, mientras los palestinos se defienden con piedras. Es una canción explícita de la cantante palestina. Para volver a escuchar este y todos nuestros programas, visiten radio.uchile.cl. Programas Palestina por siempre. Nos encontramos el próximo domingo con más historias musicales. Soy Nassim Pichara y esto es En Palestina por siempre, Baila tus raíces. Suena Todos tienen tanques.
كلنا عندن دبابات واحنا عنا حجار بيهدموا ببيوتنا بقتلوا بالاطفال يا فلسطين الاحرار يا غزة الابطال الصهيوني جاي لنهار ترا 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 كلنا عندن دبابات بلدك كان كنك سكت بقى سلك دنبك مش حيلا حكي ايوة انت مفكر انه سلاح بتخوفني عالقليلة اعمل شي قبل ما تصير تحكي عامل حالك قبضاي وانت واقف وراي بقى خلص منك مثل شربة المي بفضيلك عقلاتك وبدير انه مصفاي خلتني بقعد وبشرب مثل شاي صدقني مثل ما كنا نرمي حجارة برمي كلامي وكلامي سكارة انا جبارة ما بخافش من اطلاق النار ذاكرة وصيد التجن كفارة ولكن اجمالا محبوبي ونغشي بس اذا بتجوعني بصير وحشي 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 ولك مين انت بلا قافي انت اللي بتهرب مثل الديك ورا دبابي كلنا عندنا دبابة احنا عنا حجارة مربى الأسود أرضك لن بد أن تعود يا أبطال المقاومة الفلسطينية بإيمانكم ستفشلون عداء الصهيونية الإرهابية العنصرية الفاشلة يا شهداء غزة الأبرار يا من تحديتوا العدو على خط النار روحكم سوف تكون رمز المنار انتصاركم مكتوبة على كل جدار عاشت عاشت فلسطين يا رؤساء والزعمات العرب بعدكم نايمين أين أنتم؟ أين صوتكم يدوي غضبا على هذه الحال؟ كلنا عندنا دبابة احنا عندنا حجارة
assassination, assaults against civilians with missiles, helicopters and jet fighters, the annexation of territory, the transportation of civilians from one place to another for the purpose of imprisonment, mass killing as in Khana, Jenin, Sabra and Fethiye, to mention only the most obvious, the use of civilians for human shields, humiliation, punishment of families, house demolitions on a mass scale, destruction of agricultural land, expropriation of water, illegal settlements, attacks on hospitals, medical workers and ambulances, to name only the most outrageous abuses.
كلنا عندن دبابات احنا عنا حجار
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
La cultura, la identidad del pueblo palestino con el profesor Felipe Salas. Felipe Salas está aquí en este horario especial, este fin de semana de Palestina por siempre con sus aviones de papel.
Aviones de papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
La mayoría de mis historias comienzan con los personajes cuando son pequeños. Coincidentemente, la mayoría de estos niños viven situaciones precarias, como parte de un designio de la ocupación, la violencia, segregación y apartheid. Sin lugar a dudas, al hablar de Palestina, se nos vienen muchos nombres y personajes destacados de su historia. Pero siempre hay genios descollantes que con su pluma aguzada han construido carreteras intelectuales por las cuales transitar. Una de las personalidades más fuertes del mundo intelectual palestino corresponde al gran Edward Wadi Said. Dentro de sus múltiples facetas, fue profesor de literatura inglesa, autor y analista, crítico musical y literario. Sin duda, uno de los pensadores más destacados de Oriente Medio y un ícono en el activismo pro-palestino. Me es difícil situar su obra en un solo ámbito del conocimiento, ya que Said exploró con maestría esferas como la filosofía, la literatura y la música. Destaca su análisis bravo y suspicaz del orientalismo, que descompone en una serie de creencias, juicios y construcciones del imaginario occidental con afanes netamente colonialistas. Said nace en Talbiya, una pequeña localidad al oeste de Jerusalén. El 1 de noviembre de 1935 vio la luz el pequeño que se convertiría en uno de los más brillantes y visionarios intelectuales de esta era. Su padre era un reconocido comerciante que adquirió la nacionalidad estadounidense y su madre, palestina, descendiente de libaneses. Su primera infancia la pasó entre Egipto, Palestina y el Líbano. Conoció la vida en los campamentos de refugiados y, sin lugar a dudas, este hecho marcó una dolorosa comprensión de los alcances de la ocupación israelí. Ya en los años de escuela, los maestros pudieron ser testigos del sentido del humor mordaz de su carácter y su compleja relación con la autoridad. El compromiso activo de Edward Said con la causa palestina comenzó tras los cuestionamientos que le generó la Guerra de los Seis Días en el año 67. Como activista palestino, defendió de manera firme los derechos de los palestinos que habitaban tanto el territorio israelí como Cisjordania y Gaza. En sus escritos de 1980, Said vislumbró acciones políticas antipalestinas por parte de los Estados Unidos. De manera arbitraria, se ganó el rótulo de antisemita y de terrorista por parte del brazo más duro de Israel, que incluso intentó atentar contra su vida. Edward Said murió a los 67 años en Nueva York, el año 2003, tras una larga lucha contra la leucemia. Su legado hoy sigue más presente que nunca, y sus letras alimentan a los nuevos rostros de la resistencia. Edward Wadi Said.
Aviones de papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Palestino en la cancha.
El deporte y algo más respecto a Palestina con Diego Yunis. Diego Yunis, bienvenido a Palestina por siempre.
¿Cómo estás, César? Gusto de saludarte a ti y a todos nuestros queridos oyentes que escuchan Palestina por siempre acá en Radio Universidad de Chile como cada fin de semana. Esta semana nuestro querido Club Deportivo Palestino no vio acción debido a las elecciones de este domingo, por lo que su último partido fue la victoria de la semana pasada frente a Cobresal en los últimos minutos, lo que lo dejó en la octava posición en la tabla del campeonato 2021, ya sin riesgo de descenso y peleando por un cupo a torneos internacionales. Sin ir más lejos, Palestino quedó solo a un punto del séptimo lugar de la tabla, que es el último que clasifica a la Copa Sudamericana del próximo año. Ese, sin lugar a dudas, es el objetivo primordial del club, para así seguir viendo flamear la bandera palestina por todo Chile y por Sudamérica el próximo año. El siguiente desafío deportivo será la penúltima fecha del campeonato nacional, cuando visitemos el próximo fin de semana a Curicó Unido, para terminar posteriormente en la última fecha en la Casa de las Palestinas y de los Palestinos, es decir, en el Estadio Municipal de La Cisterna, recibiendo a Ñublense, con las esperanzas, por supuesto, de sumar un nuevo triunfo que nos ubique en posiciones de clasificación a torneos internacionales. Mucho éxito entonces para nuestro querido Club Deportivo Palestino en estas dos últimas fechas del campeonato 2021. Y porque acá en el comentario deportivo de la semana también nos hemos acostumbrado a mencionar ciertos hitos, cierta información social, así como también ciertas fechas importantes, quisiera comentarles que esta semana se celebraron dos fechas muy importantes para todos aquellos que simpatizamos con la causa palestina. La primera de ellas es que el 17 de noviembre se cumplieron 3 años de la última vez que gritamos campeón en Copa Chile. Al vencer, recuerden ustedes, 3-2 a Audax Italiano aquella tarde del sábado 17 de noviembre del 2018 con gran actuación de Luis el Mago Jiménez. 3 años del último campeonato de Copa Chile. Y la segunda fecha es que esta semana, más precisamente el lunes 15 de noviembre, conmemoramos los 33 años desde que Yasser Arafat, el líder de la Organización para la Liberación Palestina, proclamó la independencia de Palestina. En esa ocasión, Yasser Arafat afirmó ante el Consejo Nacional Palestino: en el nombre de Dios y del pueblo árabe palestino, proclamo el establecimiento del Estado de Palestina sobre nuestro territorio palestino con su capital en Jerusalén. Y además mostraba por primera vez la disposición de reconocer el derecho de Israel a existir como Estado y pedía su retirada a las líneas previas a la Guerra de los Seis Días de 1967, para poder construir con eso un Estado palestino en esos territorios ocupados de Cisjordania y la Franja de Gaza. Sin embargo, vemos que más de 3 décadas después de esos hechos, en la práctica el documento se ha quedado netamente en declaración de intenciones, ya que aún no se ha materializado el Estado palestino independiente. Y sin ir más lejos, ha aumentado la colonización de los territorios palestinos ocupados e Israel es acusado de ejercer un régimen de apartheid y persecución contra los palestinos. Siempre es bueno recordar fechas e hitos importantes, y más aún cuando se tratan de la causa palestina. Y por otro lado también, queridas auditoras, queridos auditores, también nos hemos acostumbrado a celebrar personas que forman parte de la historia del Club Deportivo Palestino. Y es por eso que les quiero dejar una invitación a todos ustedes que nos escuchan, porque el próximo jueves, el jueves 25 de noviembre, es el lanzamiento del libro Simplemente Gol, de Roberto Álvarez. ¿Quién es Roberto Álvarez? Ingeniero comercial, magíster en Economía de la Universidad de Chile, el cual relata también toda la vida de Óscar el Popeye Fabiani. Óscar Fabiani, jugador y goleador histórico de Palestino en los años 70. ¿Cuándo es entonces? El próximo jueves 25 de noviembre a las 19:30 horas en el Club Palestino, Avenida Kennedy 9351 en la comuna de Las Condes. Con esa invitación entonces damos por terminado el comentario deportivo para Palestina por siempre de Diego Yunes.
Este programa de Derechos Humanos en Radio Universidad de Chile. Agradecerle a nuestros auspiciadores, por supuesto, que están ahí muy comprometidos con estas temáticas que tratamos semana a semana. Me refiero a Tostaduría La Rueda, en Javiera Carrera Sur, número 30, a pasos del metro Plaza Egaña, y por supuesto a Casa Los Grillos, en el Cajón del Maipo, para pasarlo realmente espectacular. Si ustedes van a Casa Los Grillos, se van a acordar de que la tranquilidad emocional que les va a venir, el paisaje que van a observar va a ser pero muy, muy, muy agradable, muy bonito. Bueno, agradecerles a ellos y por supuesto a la querida Camila González, que estuvo en la puesta en el aire, y a ustedes que están en la sintonía y comprometidos con los derechos humanos. Volvemos el próximo fin de semana, el domingo ya, nuestro horario habitual, que es domingo a las 9 de la mañana. Si les gustó este programa, pueden volver a escucharlo o recomendarlo en la página de nuestra radio, que es Volver a Escuchar. Ponen ahí Volver a Escuchar, Radio Universidad de Chile, Palestina por Siempre, y les va a aparecer de inmediato este y muchos otros programas nuestros, y además muchos y otros programas de la Radio Universidad de Chile. Hasta el próximo fin de semana, muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por Siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por Siempre.